como se ha podido, como hemos podido escuchar esta mañana y ahora durante las intervenciones de Alberto y de Raúl, existen ya una serie de puntos, digamos, polémicos en los cuales podemos empezar a trabajar, a discutir. Y me parece que de las dos sesiones, uno de los puntos más destacados de debate es la cuestión de la representación. En la mañana tuvimos oportunidad de escuchar muchas muchos puntos de vista, muchos argumentos, tanto de Carlos Facio como de Armando Bartra, argumentando en favor de esta idea todavía, digamos, esta idea todavía de ocupar todos los espacios que sea posible ocupar. Y ahora por la tarde hemos tenido un punto de vista distinto. Raúl Sivecki decía que la representación es una de los es una de las formas de la alienación, pero decías la representación es la ausencia de los representados, pues no, que era una contradicción insoluble. Y también Alberto nos ha hablado de cómo el movimiento de trabajadores desocupados de Solano ha ido un poco en esta lógica de estar probando diferentes estrategias, diferentes espacios. Entonces vamos a abrir una ronda de preguntas y de intervenciones. Invitamos a los profesores que nos acompañan acá y a todos los presentes a dar sus puntos de vista. Obviamente, en la brevedad de lo que este espacio nos permite, tenemos más o menos hasta las 7 para hacer este debate. Ya está Armando Bartra pidiendo la palabra. Si alguien más, lo vamos anotando. Al maestro Bartra. Ahí va.
Primero una aclaración, esto de que hay que ocupar todos los espacios que se puede ocupar, no, cuidado, andar queriendo ocupar todos los espacios que se puede ocupar es ser ocupado por esos espacios, es ser copado por esos espacios, es ser absorbido por esos espacios, esa es la lógica más perversa. No era mi idea, pero va la pregunta, no la aclaración. De todos modos, quisiera que no fuera una pregunta desde la lógica del que dice que hay que ocupar todos los espacios que puedan ser ocupados, no es mi idea. Mi idea va más bien en términos de discutir un poquito más, y de hecho lo hacíamos mientras tomábamos un café, el concepto este de representación y de crisis, de representación, profundizar un poco para que cada quien pueda acomodarlo a las experiencias que conoce y que maneja. Es, pues, entonces, sobre todo a Raúl, aunque también Alberto la pregunta. Diríamos, yo estaba hablando hoy en la mañana de muchos años de estar trabajando con organizaciones de marginados, no precisamente de aquellos que han interiorizado el taylorismo, sino de campesinos. Y en esta larga experiencia de acompañar movimientos sociales y organizaciones de marginados, campesinos e indígenas, no he encontrado una sola sin representantes. Es un lugar común lo que estoy diciendo, pero bueno, los representantes están ahí. Y siempre ante una disyuntiva, o los representantes como poder, y es muy frecuente, y los caudillos y los que usurpan y sustituyen y se corrompen, muy frecuente, demasiado frecuente, o los representantes como servicio. Y esto es también frecuente, y cuando es frecuente es alentador. Porque entonces, como me sucedió ayer en la tarde, en la Sierra de Puebla, vuelvo a mi ejemplo de toda la mañana, se encuentra uno con viejos y viejas, señores mayores, que han estado en esa organización durante sus 27 años y que han servido en algún momento. Él fue el primer presidente y ella fue la que encabezó. Y la gente le reconoce el servicio. Ahí no creo yo que sea verdad esto, de que la representación es dominación y ruptura de la solidaridad, no en estos casos. Entonces, habría que quizás profundizar en la idea. Y creo que la representación entonces debe concebirse como servicio. No creo en la fórmula de mandar obedeciendo, esa no es la clave de una representación legítima. La representación no es problema de mandar ni de obedecer. Ni los que mandan obedecen, ni los que obedecen mandan. No es un problema de mandar y obedecer, es un problema de servicio. Alguien tiene que hacer ese servicio, alguien tiene que cumplir esa función, y tiene que ser vigilado, y tiene que ser encomendada, y tiene que hacerlo bien. Si es que lo estoy entendiendo, esto no está en crisis, esto al revés está siendo algo revitalizado, cuando menos en los movimientos sociales vivos, en los movimientos sociales nuevos, efectivamente casi siempre en el mundo de la marginalidad, en el mundo de la periferia, en el mundo de los que están en las orillas. Entonces, si fuera posible que explicaran un poquito más esta crisis de representación y estas formas horizontales de organización como la forma nueva, como la forma renovadora del movimiento social.
Camilo, gracias por este momento. Bueno, yo tengo dos preguntas para cada uno de los ponentes. La primera, me llama mucho la atención algo que está surgiendo en, bueno, no que está surgiendo ahorita, sino ya tiene largo tiempo, sobre todo en el MST en Brasil, que es que la reproducción de experiencia de lucha ya no solamente se está planteando hacia otros espacios más allá del propio movimiento, es decir, compartir la experiencia de lucha, sino que también haya un proyecto de reproducción de la experiencia de lucha hacia el interior. Y esto tiene que ver también con la formación de y creación de escuelas de los propios movimientos, ¿no? Es decir, esta reproducción de la experiencia ya no solamente confiada a la tradición y transmisión vía oral de mis abuelos participaron en esta lucha, etcétera, etcétera, sino ya una reproducción de la experiencia más sistémica, más elaborada, pues, a través de estas escuelas. En un artículo recién aparecido aquí en México, Raúl hablaba sobre la nueva escuela del MTD, ¿no? que se acaba de fundar. No sé si podrían abundar un poco más sobre esta cuestión, como la pedagógica de los movimientos sociales, ¿no? De esta nueva experiencia que está surgiendo. Y la otra cuestión, en Argentina también se ha dado la experiencia de toma de fábricas y de echarlas a andar cuando han sido abandonadas por los empresarios, etcétera. El movimiento de MTD ha participado en estas tomas, en estas echadas a andar otra vez, y si lo ha hecho, ¿cómo se ha integrado a estas experiencias? Y más concretamente para ¿dónde está? Para Raúl, que acabo de perderme, así. No me quedaban claras dos cuestiones que planteaste. Una es que decías una de las nuevas experiencias que hay en la conformación de estos sujetos sociales o en el surgimiento de estos sujetos sociales que no están separados de la territorialidad, que ya no se puede pensar un sujeto que no se esté reapropiando de su territorio. Y lo ponía sobre todo en la cuestión de los de los movimientos urbanos o en las áreas urbanas, pero mi pregunta es, ¿en qué sentido es esta apropiación? Porque finalmente los marginados, los excluidos, siempre se han apropiado de su territorio, pues han creado una territorialidad, si bien obligados por la dominación, por la exclusión, pero la han creado. Pongo ejemplo las zonas más excluidas de la Ciudad de México, como Ciudad Nezahualcóyotl o la delegación Iztapalapa, donde si uno las observa de fuera es un caos tremendo aquello, no se entiende, pero quienes viven o vivimos en ellas sabemos leer ese caos, sabemos movernos ahí, es decir, ahí es nuestro territorio, pues, ¿no? Entonces, no sé, y esto ha sido desde hace ya muchísimos años, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, esta nueva experiencia que tú decías, ¿en qué sentido se está dando? Y la otra cuestión, ya casi al final decías que no podemos pensar ahora el movimiento como institucionalidad o como institución. No, que habría que pensar el movimiento en términos más de su dispersión, en términos de su, como decías, de su casi ubicuidad, ¿no? Pero esto me sonaba, no sé, me gustaría que lo aclaras, a que estás tratando de decir que ya no es posible pensar el movimiento como organización.
Sí, a los dos ponentes les quería preguntar qué quería decir que se vayan todos, ¿no? Según ellos, o cómo leerían eso, ¿no es cierto? Siguiendo por ese lado, ¿qué futuro puede tener, si tiene alguno? En segundo lugar, si consideran que hubo un reflujo respecto de algo así como un ideal anarquista que podría haberse planteado en ese momento, ¿no? ¿En qué consistió y a qué se debió ese reflujo? Yo personalmente creo que lo hubo, si se trata de tomar partido. Y me parece que, en tercer lugar, esto puede ser interesante tratar porque implica una situación bastante análoga a la que se planteó en Bolivia, ¿no? Donde la gente llega a expulsar a un presidente y de golpe aparece otro, Mesa, que no tiene nada que ver con ese movimiento social.
A mí me gustaría que Raúl Sivecki nos explicara un poco más a qué se refiere con esta noción de dispersión del Estado. Porque, ¿a qué se refiere y cómo la ubica hoy en estas sociedades, en estos casos como Argentina, donde parece que toma el ejemplo, en Bolivia, como si este proceso de dispersión fue un periodo, un momento temporal asociado a qué? ¿Qué lo define o qué lo caracteriza? ¿Y cómo se pasa de ese proceso de dispersión a lo que parece ser hoy una recomposición? ¿O en qué etapa estaríamos hoy? ¿Y qué relación tiene eso con, digamos, las perspectivas de los movimientos sociales a los que ha hecho referencia?
¿Alguien más? Ahí, por favor.
Muy breve, pero Alberto. Me gustaría, si pudiera precisar y explicaros un poco más este tema que abordó muy de pasada, que es en cuanto a los subsidios que reciben o que han aceptado mover algunos movimientos de piqueteros. Sí, es una actitud generalizada en cuanto a el uso del subsidio y cómo ha podido manejarse el subsidio en una organización de estas características y cuáles son, digamos, la operación, el funcionamiento y cómo tiene alguna repercusión que pues, ha tenido en un movimiento de esta naturaleza con los piqueteros, concretamente el tema subsidios.
Es una pregunta para Alberto. Quisiera que desarrollara un poquito más lo que él mencionó sobre los diálogos que ellos tienen con la izquierda política, en el sentido de, creo que dijiste algo así, bueno, si se quieren tomar el poder, pues tómenselo, no les vamos a impedir. Yo quisiera que desarrollaras más eso porque me parece que es crucial dentro de la discusión que hemos tenido hoy.
Bueno, yo para Raúl, entiendo que la reflexión que hacías era sobre que no existiría una propuesta concentrada única de una nueva forma modelística de movimiento. O sea, habría una variedad de formas de responder y de actuación y de organización. ¿Qué papel le darías tú, y más viniendo de esta trayectoria de la izquierda, a la figura de partido? ¿Entraría como uno más o ya de plano tú lo considerarías como que no tiene ningún lugar?
¿Alguien más quisiera tomar la palabra? No, bueno, yo...
Pregunta para Alberto. A mí me gustaría saber cómo reflexionan ustedes sus formas de lucha en este momento. Es decir, el momento cambió. Entonces, el momento en que inician con los piquetes y con esta estrategia de lucha es otro hoy. Hoy, bueno, hay otra correlación política, incluso gran parte del movimiento se ha sumado, ¿no?, a las iniciativas de Kirchner. Ustedes no, ¿no? Entonces, ¿cómo están reflexionándose a sí mismos? ¿Cómo están reflexionando sus formas de lucha? ¿Cuáles serían como los caminos que están pensando hacia adelante, ¿no? O mantener pues, las viejas formas también, puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo las argumentarían en ese sentido?
¿Alguien más? ¿No? No. Bueno, yo me voy a permitir hacer dos preguntas también. Primero, para Raúl, a mí me llama la atención en los textos de los que he tenido acceso sobre Argentina, Uruguay, que hay muy poca referencia, y probablemente es porque no existe, pero esa es la pregunta, a la tradición anarquista. Si uno piensa en la huelga general del 30, en el Fora, en el paso de los anarquistas, digamos,
los adalides del anarquismo histórico español, que estuvieron por aquellas latitudes, a mí me parece extraño que no se hable de esto, pues, ¿no? Y un poquito en el sentido de las preguntas que te han estado haciendo, yo entendí la idea de la dispersión como desfasada de la posibilidad de una insurrección. Si todos los movimientos están yéndose, digamos, cada quien por su lado, con sus tiempos, en su lógica, ¿no? Esto que tú hablas del crecimiento interno, ¿no? ¿Cómo es que se puede producir una insurrección, ¿no? Tú dices, es una insurrección no dirigida, no convocada, ¿no? ¿Cómo, no sé, ese razonamiento no lo entendí bien, y si tienes tiempo de explicarlo, ¿no? Y quisiera, bueno, voy a insertar una aclaración, en efecto, lo dije muy mal, no se trata de ocupar todos los espacios, le pido disculpa, Armando, era más bien esta idea de luchar abajo y arriba, ¿no?, que es la que tú has manejado desde hace tiempo, pero yo quisiera entrar en una cuestión que me parece central y que hemos estado discutiendo mucho de cara al zapatismo. Pues no se habla de que la autonomía que manejan allá las comunidades en resistencia es porque son pequeños colectivos, comunidades pequeñas, ¿no?, donde es posible todavía el cara a cara. Y acá en la mañana también se decía, bueno, cuando tenemos colectivos más grandes, cuando tenemos grandes conglomerados de población y una sociedad sumamente estratificada y compleja, este tipo de experiencias no son viables, pues, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Alberto, ¿cómo construyen ustedes las bases de la autonomía? Creo que muchos vemos con gran esperanza lo que está haciendo esta fracción del movimiento piquetero, porque como decía Raúl Sivecki, es una expresión en las ciudades, ¿no?, fuera del medio que tradicionalmente el cara a cara sigue funcionando de manera ancestral. Estos movimientos urbanos están construyendo esa alternativa, pues, ¿no? ¿Cómo construyen esas bases de la autonomía? Y también, ¿qué tan abarcante, qué tan grande es la experiencia del MT de Solano? Es decir, ¿cuánta...? Digo, yo no sé si todo el mundo conoce el movimiento de Solano, pero a mí sí me gustaría que nos contaras un poquito qué tanta gente está abarcando. Es decir, ¿son un pequeño colectivo, son un colectivo, que abarca un número de colonias, en fin, ¿no? Bueno, eso sería... Y daríamos paso a las respuestas, no sé cómo quieren responder. Ah, perdón, Adolfo, por favor. ¿Quién trae el micrófono?
Discúlpame, pero es un comentario a tu comentario, y porque creo que planteaste una cuestión extremadamente pertinente para esta mesa. Creo que la tradición anarquista ha sido oscurecida, ignorada y tapada por las organizaciones posteriores cuyos objetivos tendían a confundirse con el Estado. Y no hablo tanto del viejo Partido Socialista Argentino y del viejo Partido Socialista Uruguayo, con todos sus matices, cuanto de del peronismo y del comunismo, que chocaban con la tradición, yo le llamaría más bien de la Primera Internacional de convivencia de las corrientes anarquistas, populistas rusas de aquellas otras, y marxistas. La primera, la de la Comuna de París. Yo creo que esas tradiciones son muy fuertes, aunque las desconozca, en el movimiento obrero argentino y uruguayo, muy, muy fuertes. Y más aún, las tradiciones de autoorganización y de autonomía, y de pensar un mundo mejor, incluso a partir de relaciones de fraternidad en el mundo actual, el tercero excluido de la tríada libertad, igualdad, fraternidad, como dice un amigo catalán mío que ha escrito un libro así sobre la fraternidad. Esa tradición viene de las fuentes anarquistas. No estoy hablando del anarquismo como ideología militante, de manera de existir en las luchas que entre otros los anarquistas llevaban entre sí, pero también los anarcos sindicalistas, los anarcos socialistas, los sindicalistas revolucionarios, son todas de donde desciende también Mariátegui. Mariátegui hablaba de Sorel también, donde descienden poderosas corrientes que después de los años 30, en los años 40 y 50, fueron oscurecidas en la visión de la historia que nos han contado. Y todo eso, la
La fuerza de la persistencia del pasado es que todo eso reaparece. Porque si Becky tal vez lo sepa o no lo sepa, yo creo que sí lo sabe, pero lo que él dice viene de Uruguay y viene... No está repitiendo, está inventando cosas nuevas, está muy bien, pero viene de viejas costumbres, modos de existir en la lucha, modos de estar en el mundo, de los cuales una de las encarnaciones eran los anarquistas, los sindicalistas revolucionarios, los anarcosindicalistas, un sector de los comunistas, el luxemburguismo y otro, los consejistas, los socialistas. Los socialistas no estaban solamente Juan B. Justo y los legalistas, estaban los militantes socialistas y más aún, en buena parte de lo que los obreros peronistas organizaban, no lo sabían tal vez, pero las tradiciones de los comités de fábrica, de los delegados de fábrica, de los representantes de abajo, venían desde muy lejos, de una educación muy lejana de movimientos de trabajadores y movimientos de pueblo, de anarquistas, que eran también de organizaciones campesinas. De ahí venían, de esa tradición venía Raúl Sendic, el inicio de Raúl Sendic con los cañeros. Y a mí me, no sé si me asombra, pero por lo menos me da mucho gusto, ver reaparecer, no digo fragmentos, sino filones y los vetas de todo eso, en los movimientos actuales y en las reflexiones que los compañeros hacen y en las formas como cuentan y conciben la organización, no porque crea que eso sea la respuesta, sino porque es una cultura nuestra que la tenemos y que la reivindicamos y que las visiones estatistas nos han querido tapar completamente. Las visiones estatistas han dominado la reconstrucción desde arriba de la historia de la izquierda y de la historia de las luchas, por la cual todos estos quedaron al margen, desde Sacco y Vanzetti hasta Di Giovanni, que anduvo por acá y se fue para allá, todos los que Paco Ignacio Taibo habla en su bonito, su hermoso libro, Los Arcángeles. Creo que en lo que hacen los compañeros... Bueno, yo nadie sabe hasta el fondo de dónde viene lo que hace. Pero en el primer peronismo, el 45 y 46, los trabajadores y los barrios se organizaron así y era inconcebible la fábrica sin el barrio y el barrio sin la fábrica. Luego, la organización desde arriba del peronismo y de hoy, y la visión comunista también, contribuían a separar, como bien decía, los representantes, aquellos que están allá, pero los representantes eran delegados. Yo te delego, pero me devuelves la delegación y me rindes cuenta a mí. Y eso no lo inventaron en el año 45-46 los trabajadores argentinos, lo traían de antes. ¿Cómo lo traían los uruguayos? Había un hubo siempre, sigue habiendo un intercambio permanente de una vieja tradición anarca, socialista, sindicalista, revolucionaria, sindicalista, artesana, obrera, campesina, en los dos márgenes del Río de la Plata y de Uruguay hasta Porto Alegre y más al norte, y de Buenos Aires, por supuesto, a todo el interior de la región argentina. Creo que estos modos de ser y de existir en la lucha aparecen otra vez, siempre estuvieron, aparecen, y que lo que se cae, lo que se ha caído, no son las luchas o los modos de las luchas, están siempre. La gente no puede existir de otra manera. Lo que para bien de todos se ha caído son formas estatistas y sobreimpuestas sobre estos modos de existir. Si volverá a pasar esto, no lo sé. Pero los nuevos modos de luchar, que son nuevos, tienen raíces extremadamente antiguas, y por eso te agradezco que hayas traído a todo este universo de los anarquistas, porque la verdad yo lo estaba oyendo en las muy importantes exposiciones que los compañeros hicieron aquí.
Gracias al maestro Gili por su comentario. Y ahora, entonces, Alberto, ¿quieres empezar? Raúl, no sé. Entonces va a tomar la palabra Raúl Sivecki.
Bueno. Bien. Lo que plantea Armando Bartra. Sí, evidentemente en todos los movimientos, en todas las comunidades, por más al margen que estén, hay representantes. Lo que yo te decía hoy es que lo que yo veo que es una crisis de la representación. Como representación tú le llamas como poder, no como servicio. Bien, eso está en crisis y va de la mano de la crisis de legitimidad del Estado Nacional y de todas las instancias vinculadas al Estado, incluidos los partidos. Yo creo que aquí hay dos problemas que van juntos. El problema de los representantes no son los representantes, son la existencia o no de comunidad o de vínculos comunitarios, para salir del tema de la comunidad, porque en el caso de experiencias piqueteras o territoriales en los barrios, sobre todo en las ciudades, lo que hay es una reconstrucción de vínculos comunitarios, quizá no comunidades, pero sí de vínculos comunitarios. Y al interior de los movimientos hay un estilo comunitario. Incluso es interesante considerar que en el caso de Solano, yo me permito meterme en la historia de Solano porque somos muy amigos, es curioso, pero la experiencia de Solano no viene en su genealogía de experiencias marxistas o marxistas-leninistas o de ese tipo, sino de las comunidades eclesiales de base, que jugaron un papel fundamental en los primeros asentamientos que se hicieron en el Cono Sur, en Argentina en concreto, urbanos, ¿no? Curiosamente de la mano de un cura que había estado con los sin tierra en Macalí, ¿no? El otro problema que yo veo es el no reproducir el Estado dentro de los movimientos. Porque una cosa es el Estado, que tendrá su trayectoria, que podremos influir o no, no lo sé, o en todo caso no lo quiero traer aquí el debate ahora, sino no reproducir la amarga experiencia de un siglo y pico, o de un siglo de movimiento obrero, en donde se crea esta, lo que Mitchell decía, ¿no? Esta ley de hierro de las oligarquías, ¿no? O sea, donde reproducimos al interior nuestro del Estado. Ahora, esto es distinto en el caso de las comunidades indias que en el caso de sujetos sociales nuevos, urbanos, que han sido una parte de ellos taylorizados, ¿verdad? Y que ahora fueron destaylorizados por la propia huida del capital. Dicho de otro, entre paréntesis, como dice Holloway, el capital huyó de nosotros, de nuestra lucha, para tener clara el protagonismo de los sectores populares. Pero esa experiencia es muy amarga y en ese sentido, en algunos lugares, no tenemos tradición, cultura comunitaria, sino cultura Taylor. ¿Me explico? O cultura forma-estado. Entonces, ahí la pelea por la horizontalidad juega un papel más importante aún. Claro, las nuevas generaciones en la marginalidad urbana, jóvenes y mujeres, no están viviendo la experiencia del taylorismo, ¿no? No solo en las fábricas, sino en los espacios de disciplinamiento del sistema, lo cual es una ventaja y trae muchos líos a su vez, porque para poder producir y trabajar colectivamente donde no hay tradición de minga, de vínculos comunitarios, es muy difícil. Pero ahí esto está la pelea de la horizontalidad, y yo creo que el trabajo en el terreno de la horizontalidad no está desligado, o sea, para poder producir vínculos horizontales al interior del movimiento, no está desligado de la producción de vínculos comunitarios. Son dos cosas que van muy de la mano. ¿Me explico? Y eso es un trabajo muy a contracorriente, que es muy minoritario. Y que no surge quizá en Solano o en las experiencias piqueteras, sino en grupos muy interesantes, pequeños, como hijos y como las propias madres, pese a lo que se ve desde fuera con el protagonismo de Eve. Pero al interior, sobre todo en el primer periodo de madres, había una fuerte vínculo comunitario. Y en el caso de hijos es donde más han trabajado este tema de la horizontalidad, en un proceso interno muy interesante, en el cual ellos pasan de hacer scratches para exigirle al Estado que castigue a los represores, a, en un proceso de varios años, trabajar el castigo social, De modo que el escrache, ¿saben lo que es el escrache, no? El escrache al represor en el barrio es un momento de un largo proceso de muchos meses de trabajo con el barrio, que el barrio va aislando y escrachando al represor, y el día del escrache simplemente es el acto simbólico de escracharlo, pero el tipo ya está escrachado antes, el panadero no le vende el pan, el del kiosco no le vende el diario, hasta que el tipo se tiene que ir del barrio. Entonces aquí hay un concepto que va muy de la mano de la reconstrucción de vínculos al interior, con la proyección de ese tipo de vínculos que exigen ya no el castigo, que el Estado castigue, sino el castigo social. Bueno, no sé si más o menos te dije algo. Tú planteabas el tema de el sujeto territorial urbano y el tema de la organización y qué entiendo por organización y por movimiento, ¿no? Si interpreté bien. Yo creo que en el terreno, en el movimiento, en los nuevos movimientos urbanos y en general en los movimientos sociales de América Latina, incluyo a los sin tierra de Brasil, a los de Paraguay, y de alguna manera las comunidades indias, por lo menos en aquella zona, han recuperado el control sobre sus autoridades. El caso de Bolivia es muy claro, en un proceso en el cual se les había enajenado la revolución del 52. Pero bueno, para hablar de lo urbano, lo realmente nuevo e importante es que hay una apropiación del territorio. Y no solo una apropiación del territorio, sino producción y reproducción de vida. O sea, producción material y reproducción a través de la salud, de la educación, etcétera. Y esto es lo realmente nuevo. Yo conozco el caso de Villa El Salvador, en Lima, que fue más en los 80, que después, gracias a la actividad de Sendero, medio se dispersó en el peor sentido. Pero me parece que aquí hay un cambio cualitativo en nuestros movimientos que, y de paso meto una propaganda o una reflexión, y es que las teorías sociales que hemos aprendido de los teóricos y de los movimientos europeos y norteamericanos que trabajan bien el tema del organizativo, los nuevos movimientos, etcétera, y puede ser muy válido para esos movimientos, en nuestra América Latina nos está exigiendo una reflexión nueva y propia en otros caminos. Porque acá el hecho de que estos sujetos sean capaces no solo de controlar el territorio, sino de producir y de reproducir sus vidas. Evidentemente hay un vínculo con el mercado y con el Estado, eso es imposible que no lo haya, pero el control de los tiempos de producción es propio, permite una autonomía a estos sujetos que el movimiento obrero, que el obrero nunca tuvo. Está muy claro esto en los tiempos de producción dentro de la fábrica. Y me parece que acá hay un terreno de trabajo como muy intenso y muy creativo nuestro. Yo siento a veces que las grandes movilizaciones, más allá de lo puntual, del que se vayan todos, de la caída de la Rúa, de la caída de Mesa, lo que han conseguido es, si uno mira la larga duración, quizás 50 años, es generar esos territorios y esos espacios donde los nuevos pobres producen y reproducen su vida. O sea, dicho de otra manera, quizá el papel de la insurrección o de la lucha es como mantener una barrera ahí al Estado con cierta distancia para permitir que lo de adentro crezca, la semilla de lo nuevo crezca y brote. Y esto es una mirada posible, no digo que sea la correcta. Sobre el tema del concepto de movimiento, hay todo un debate entre los sociólogos, ¿no? Alain Touraine y muchos otros sobre qué es, qué no es movimiento, ¿no? A mí, sinceramente, ese debate me parece un poco como caduco para nuestras realidades, ¿no? Definir qué es un movimiento y definirlo desde afuera me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay movimiento cuando un conjunto de personas cambian su lugar en la sociedad. El lugar que les tenía asignado el Estado y el capital. Si tú eras una madre que cocinaba para tus hijos y ayudabas a la reproducción de la fuerza de trabajo obrero, bueno, ahora sos una madre que lucha por tus hijos desaparecidos, cambiaste tu lugar en la sociedad. Ese es el comienzo de un movimiento, un deslizamiento del rol o del papel o del lugar social que estaba asignado. En el libro de Porto Fernández sobre los seringueiros, geografías del siglo XXI, hay un trabajo muy bonito de ver cómo el seringueiro cambió su lugar en la sociedad. Y en el caso de los sin tierra, que trabaja Manzano, es muy claro el lugar que los sin tierra pasan a ocupar, de ser personas sin tierra, braceros o jornaleros o futuros obreros rurales, pasan a tener una identidad y un lugar nuevo. Entonces ahí el lugar físico y el lugar social van muy pegados, muy pegados. El tema de la organización, esto es un lío, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a considerar, yo con mi formación, para no involucrar a otros, pero veo que usamos el concepto de organización, bueno, tenemos que organizarnos. Entonces vienen en el barrio y tenemos que organizarnos, compañeros. ¿Y a qué le llamamos organización? Le llamamos a división del trabajo organización, porque tenemos el taylorismo metido, el Estado nos ha permeado y nos ha atravesado, y el taylorismo también. Yo creo que cualquier ser humano, todos los que estamos aquí, estamos organizados en muchos lugares y en varias cosas, incluso en nuestras casas, porque si no, no podríamos hacer nada, ni salir a comprar el pan. O sea, el concepto de organización como algo instituido y asentado en la división del trabajo, yo creo que hay que revisarlo. Entonces, el movimiento está organizado cuando está instituido explícitamente. Entonces, hace 500 años, en los últimos 500 años, ¿no hemos tenido movimiento indio? Lo tenemos desde que desde que explícitamente, ¿me explico? Esto es una discusión, no pretendo ni cerrarla, sino más bien abrirla. Es una discusión en profundidad, porque además, para considerar qué es organización y qué es o no movimiento, tenemos siempre el problema de la mirada, desde dónde estamos mirando. Bueno, paso a otra para no alargarme. El que se vayan todos. Para mí el que se vayan todos, que de esto se ha discutido mucho, sí, pedían que se vayan todos, no se fue nadie, evidentemente. Para mí el valor del que se vayan todos es el que se haya formulado. Es como libertad, igualdad, fraternidad. No hay ni libertad, ni hay igualdad, ni fraternidad, pero se formuló. Y está ahí como un programa. El que se vayan todos es un llamado, no a los poderosos, sino a nosotros mismos, para asumir el protagonismo. Y con el que se vayan todos, el resultado no fue que se fueran los de arriba, fue que hubo más de 300 asambleas barriales en Buenos Aires, que hay 200 fábricas recuperadas, que hay decenas de miles de desocupados trabajando, produciendo y viviendo de otra manera. Entonces, el que se vayan todos es simbólicamente asumir la responsabilidad de que nadie va a hacer las cosas por nosotros. Y esa es la destitución del Estado, de los representantes, por la vía de desarrollar el poder como capacidad de hacer, todo esto que ya es hasta medio políticamente correcto. Sobre el tema del reflujo, existe un reflujo. Evidentemente el movimiento fue muy activo, había meses que había 300, 400 cortes de ruta, era impresionante, pero la gente está haciendo muchas cosas, no para afuera, para adentro. Entonces, porque hoy cuando Armando planteaba el tema de Estado, revolución, reforma, el problema que tenemos son, a mi modo de ver, las miradas externas, las miradas desde afuera. Y el concepto de reflujo es una mirada desde afuera. Hacia afuera no están haciendo nada, no están muy pocos cortes de ruta, ¿no? Y muchos muy simbólicos y muchos muy, en fin, de un estilo distinto al de antes. Pero la pucha sí están haciendo cosas en los barrios, están produciendo todos los días, las panaderías, las huertas, etcétera, etcétera, etcétera. Están abriendo nuevos proyectos productivos, ellos se plantean hacer hasta una piscifactoría, no sé si acá se dice así, donde cultivan peces. O sea, ¿eso es reflujo? Sí, la mirada externa dice que es reflujo, que no están ocupando la calle, que no están manifestándose. Ahora, eso es la única forma de medir lo que es la actividad de un movimiento. Entonces me parece que acá es el problema nuestro, ¿no?, de la mirada. Bueno, el tema de la dispersión del Estado que planteabas tú, ¿no? El concepto de dispersión, yo me río de mí en realidad, porque hace poco tiempo leí un libro de Pierre Clastres, que alguno acá lo habrá leído, que me dejó la cabeza un poco como trastocada, ¿no? Cuando Clastres plantea que el proyecto de la comunidad para sobrevivir trabaja en la dispersión del Estado, ¿no? y en la dispersión. La comunidad cuando llega, esto Armando quizá lo conozca, pero cuando la comunidad lleva una densidad interna, tiende a la dispersión, ¿no? Como que la comunidad necesita, por su lógica inmanente interna, no concentrar. La concentración es la lógica del Estado y la descentralización está en la misma sintonía que la concentración, ¿verdad? Que la centralización. Entonces él maneja el concepto de dispersión. Yo lo que veo es que los nuevos sujetos sociales, lo que veo en Buenos Aires, lo que veo en Montevideo, lo que veo en el Alto, aunque lo veo a través de papeles porque no he podido ir aún, en el Alto de Bolivia, es sujetos o sectores populares desplegados de una forma no concentrada en el territorio, en el territorio, ¿no? O sea, en vez de la concentración fabril, la dispersión. Yo no sé en qué etapa estamos, no tengo la menor idea, porque el pensamiento en etapas se me bloqueó por allá por el 89 y no logré rehacerme de esa forma de pensamiento. Pero en el largo plazo me parece que los sujetos... Ya me pasé de tiempo, una barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, ya corto. Me parece que están trabajando desde una lógica distinta, insisto, inmanente, en el tema de la dispersión, como forma no simétrica de reproducir el Estado dentro de los sectores populares. Es una interpretación posible, lo mismo es un delirio personal que puede ser. El tema del partido que planteabas tú, yo no tengo una posición ante el tema del partido. Yo milité en partido y ahora no estoy en ningún partido. Pero lo que yo simplemente puedo decir es que en los procesos calientes los partidos no han jugado ningún papel importante con los excluidos. Y vuelvo a la pregunta que hacía hoy. ¿Necesariamente los excluidos van a organizarse en la forma partido? ¿Sí o no? No sé. Yo veo que no están haciéndolo. Los jóvenes urbanos, pobres, marginados, no están... Quizá utilicen a los partidos como forma de conseguir algo. Pero eso ya es otra historia que no tiene mucho que ver con la legitimidad y el papel central que tuvieron los partidos. Lo que planteabas tú, el tema de una insurrección no dirigida ni convocada. Yo no cerré esa idea, esa... Quiero decir, eso fue la apertura de una crisis de pensamiento que yo no la tengo cerrada y me parece que es bueno no cerrarla. Constato que hubo insurrecciones y no una, varias, en Mosconi. Vos te acordás cuando la gran represión de Mosconi, hubo una movilización simultánea de 15 a 20 mil personas de la vecina localidad de Tartagal a ayudar a sus vecinos que estaban siendo brutalmente reprimidos, con muertos por la policía, sin convocatoria, sin dirección, sin nada. Entonces, yo creo que, y sobre esto podríamos hablar mucho, pero me parece que esto es lo que desafía es nuestra forma de ver, nuestra forma de comprender, nuestras formas de acercarnos a los procesos sociales. O sea, yo creo que trato de afirmarme en estos momentos, Bolivia, Argentina, que hubo insurrección sin dirección, sin convocatoria. Bueno, tratar de entrar más al fondo de eso, ¿no? Como nadie convocó a los cerros de Caracas a liberar a Chávez, nadie los convocó, bajaron. Ya habían bajado hacía más de 10 años cuando el sacudón del 89, nadie los convocó, bajaron. Bueno, hay una forma quizá nuevas o distintas de comprender los vínculos, la sociabilidad, este tema de la comunicación, ¿no? Diferente a la información, en fin. Pero bueno, creo que es un tema de investigación, de trabajo para mucho tiempo. Porque si lo cerramos y le damos una explicación, dejamos de comprenderlos y de preocuparnos por profundizar en el tema.